Cualquiera de las dos opciones debe ser nuestro último recurso. Sin embargo, cuando esto sucede, ¿cómo decidir entre ellas? ¿Cuándo y por qué elegir divorcio contra la separación? A pesar de que en principio podrían parecer de resultados similares, los efectos en la pareja y en los hijos son muy distintos, y esta decisión depende por completo del contexto familiar de cada persona. Elegir estas opciones son tan determinantes de nuestro futuro como la de matrimonio. Hay que tomar la decisión con tiempo y gran reflexión. Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara y les digo, este es el episodio 99. Estoy muy contenta de estar una vez más en contacto con ustedes que construyen este programa. Regístrense por favor en mi página www.preguntalemónica.com porque a los registrados se les hará una hermosa invitación en el episodio 100 y con suerte recibirán algún detalle, algunos de ustedes, de agradecimiento por acompañarme y construir 100 episodios y yo espero que sean muchos, muchos más. Recuerden que además pueden mandarme sus preguntas por preguntaleamónica.com, ay, no es cierto, preguntaleamónica@frecuenciacero.com.mx o desde mi página, ahí sí, preguntaleamónica.com. De mano derecha verán la opción de envíame tu pregunta, botón rojo, no se puede perder, y ahí podrán ustedes hacerme sus consultas, las que todos los días agradezco para poder construir este su programa. El día de hoy tenemos un tema difícil, separación o divorcio. Cualquiera de las dos opciones, la verdad es que son muy malas porque significan la terminación de una familia o una familia en grave crisis. Pero el impacto que una u otra puedan tener en la pareja misma y en los hijos es muy diferente. La separación es el primer indicio para analizar el matrimonio desde lejos, para saber si hay alguna posibilidad de que nos volvamos a encontrar. En los hijos, a pesar de la gran tristeza que les provoca, del miedo de saber que sus papás se están alejando, también en ellos conservan esta esperanza de que la vuelvan a hacer, de que vuelvan a reunirse. Pero al mismo tiempo es un ensayo sobre el nos vamos a quedar sin mi mamá o nos vamos a quedar sin mi papá. En el divorcio la cosa es definitiva. Ya no hay vuelta para atrás. Hemos decidido que tú y yo no la hacemos nunca más y hemos terminado definitivamente. Por supuesto, la opción separación o divorcio tiene implicaciones religiosas para quien practique una religión. Hay religiones en donde el divorcio no es aceptado. La separación sí. El divorcio implica sobre todo el volverse a casar. Muchas parejas solo se separan por muchos años, ya sabiendo que no van a regresar, y solo cuando encuentran a la nueva pareja es que deciden divorciarse para poder hacer los trámites para una nueva boda civil. Es decir, es importante considerar cuáles son los contextos de mi familia en particular, mi problemática con mi esposa, con mis hijos, con mi religión, para saber cuál es el paso indicado. Ninguna es fácil y en todas se lleva un duelo. El apoyo terapéutico es necesario y el apoyo familiar es indispensable. En fin, el problema... El tema es muy extenso y por razones de tiempo no puedo abordarlo tanto como yo quisiera. Trataré de tocarlo un poco más a través de sus preguntas, así que quédense conmigo. Esto es Pregúntale a Mónica.
Porque sentirse bien es cuestión de decisión.
Descarga la frecuencia positiva con Luz María Mesa en www.frecuenciacero.com.mx/frecuencia positiva. Un podcast más de Frecuencia Cero.
Digital Entertainment Network.
Estamos de regreso y empiezo directamente con Andrea porque a pesar de que te aviso Andrea, un par de cosas. Primero, que te edité muchísimo porque me da mucho gusto que te sirva yo de desahogo. Por favor, no duden en enviarme sus correos tan extensos como quieran, pero sí tengo que editarlos para no hacer demasiado larga la lectura del mismo. Y por un lado, sé que no te llamas Andrea, pero como tu nombre es tan original, lo vamos a dejar así por razones de asegurar tu confidencialidad. Entonces, una vez explicado todo esto, me empiezo a leerte, Andrea. Muchísimas gracias, ante todo, por responder a mi caso. Hay días que me siento fuerte y otros estoy tan deprimida que no sé si pueda seguir. Mónica, yo he escuchado varios programas suyos, de entre los cuales está el perdón y en la introducción al tema. El programa de perdón. Y en la introducción al tema me llamó muchísimo la atención esta frase. No es posible que la reconciliación se logre sin tener claro el por qué estamos perdonando. Y se lo digo de corazón, yo no sé por qué debo perdonarlo, si me hizo tanto daño con su acto irresponsable. Hago un paréntesis, Andrea, para quien no haya escuchado el programa anterior, en donde nos dijiste que tu esposo había ido con unas masajistas, se le pasaron las copas, tú encontraste unas fotos de él con la masajista, muy comprometedoras, y él está muy arrepentido, está muy triste, quiere hacer lo que sea necesario para salvar la familia, no se acuerda siquiera él, en el alcohol que traía encima, que le habían tomado estas fotos. Entonces, una vez que hago esta aclaración, sigo leyendo. En su acto irresponsable, no pensó en mí ni en este hogar. Inclusive yo, al enterarme de las fotos, me fui inmediatamente al ginecólogo y tengo una infección vaginal que tiene que ver con las relaciones sexuales. Así que imagínese cómo me siento. Es algo más para recordarme su infidelidad. ¿Sabe? Lloré tanto al escuchar el programa porque sentí que usted es la única que entiende cómo me siento, porque al descubrirme cómo debo sentirme ahora, acertó en todas las descripciones. Mónica, yo amo a Isaac y eso es lo que me tiene tan mal, porque siento que él, aunque diga que quiere cambiar, sé que no lo va a hacer. Y un ejemplo verídico es que el 27 de marzo era su cumpleaños y él se molestó porque sus amigos no iban a poder venir a la casa. Son esos amigos de juerga y de borrachera. ¿Cómo se supone que quiere arreglar las cosas y prefiere estar con ellos que solo con nosotros y disfrutar de su familia? Ayer bebió, claro que no se pasó de tragos ni nada, pero yo le digo que así siempre empieza hasta que queda tan mal y hace las cosas que hace. Pero el punto es que él no considera que debe ir a Alcohólicos Anónimos, porque no anda siempre alcoholizado, y no acepta que realmente lo sea, aunque sea una vez al año, como usted dice en el programa. Simplemente no encuentra un alto y sigue hasta llegar a consecuencias como su acto bochornoso. Estas son las cosas que me hacen pensar tanto y sufrir, porque no veo realmente una actitud de cambio en él. Ahora lo que hace es que empieza a decirme a mí las faltas que tengo. Definitivamente no es la manera. Tenemos casi 6 años de estar juntos y no estamos casados. Todo este tiempo he estado rezando para que seamos un matrimonio religioso, pero parece que se aleja más aún y con esta crisis no sé de verdad si algún día se haga realidad. Espero usted pueda dirigirme o darme una señal. Otro punto importante acerca de nosotros es que la relación que llevo con su familia es fatal para mí. Pero hasta ahora, siempre a pesar de sus tratos y groserías hacia mí, he tratado de sobrellevar las cosas por el bien de la familia y de que él se sienta bien. Pero no más. Ya no me voy a preocupar más por agradarles a ellos. Ya es hora que me respeten como yo siempre lo he hecho. Todos estos son otros motivos por los que me es difícil tomar una decisión con respecto al rumbo de mi familia, ya que no pretendo vivir luchando contra su familia y contra su comportamiento de hombre libre. A veces también pienso que si lo perdono y sigo adelante con él y dentro de un par de años o meses vuelve a hacer algo parecido, jamás me perdonaré a mí misma de haber desperdiciado todo este tiempo en luchar por nuestra relación en vez de haber luchado en salir adelante yo como mujer sola. Últimamente me he dado cuenta que no soy invisible a la vista de algunos hombres en la calle. Los días pasan y todo sigue igual. Ya casi no hablamos, solo discutimos. Al principio él era súper cariñoso conmigo y lloramos muchas veces juntos. Ahora ya no es así. Otra cosa es que ya hemos tenido relaciones y realmente fue horrible. Yo no pude dejar de pensar qué le hizo esa mujer, o esa mujer le pudo haber hecho a él. Me he puesto tan fría que no me gusta quién soy a veces. ¿Tendremos una solución, Isaac y yo, o vamos rumbo al fracaso? Me molesta tanto que él me dice, bueno, al igual que usted, que la decisión esté en mis manos, pero mire todo lo que siento. ¿Cómo es posible tomar una decisión y yo con todos estos sentimientos encontrados? Él es que cometió el gravísimo error de acostarse con una prostituta, yo no. Él es el que debe de estar tratándome como una reina y no señalándome ahora por la mínima cosa. Ayúdeme. Miles de bendiciones para usted y su familia y gracias nuevamente por presentarse en mi vida. Saludos. Andrea, como te digo, todo lo que estás sintiendo es muy normal. No se puede quitar lo normal. El enojo, la tristeza, la frustración es parte de haber descubierto el engaño de tu esposo. Otra, también Andrea, es que estés buscando más razones para más tristezas. ¿La infección vaginal tiene que ver con relaciones sexuales? Sí. ¿Que necesariamente es algo que te pasó porque tu esposo se fue con otra? No. Esa en particular que me describes puede ser una que ya pudieras haber tenido desde antes con relaciones normales con tu esposo. Pero ese no es el punto, Andrea. Algo que sí dijo Isaac, y nos los dijo en el programa, es que él estaba dispuesto a hacer lo que fuera. Esta es parte de lo que tú puedes observar para tomar decisiones. Lo que fuera es el que Isaac volteara y dijera, mira, en el fondo no creo ser alcohólico. Mónica está equivocada, que puedo estarlo muchas veces en mi vida. Creo yo saber un poco más sobre ciertas cosas que Isaac, pero digamos, perfecto, estoy equivocada, Isaac no es alcohólico, muy bien. Pero si para tu tranquilidad, Andrea, si para reconstruir el matrimonio que él dice que va a hacer todo lo posible por reconstruir, puede asistir a sesiones de Alcohólicos Anónimos a ver qué tienen que decir, la verdad es que sirven para muchas otras cosas, ¿eh? Alcohólicos Anónimos manejan mucho crecimiento personal. Cualquiera que ha llegado, yo no creo que el alcohol sea malo, yo creo que tomarse una copita siempre es muy agradable, pero no creo que todos llegamos a un punto en donde no nos damos cuenta que nos están tomando fotos o que no nos importe que tenemos esposa e hijos y estoy con una masajista en situaciones comprometedoras. Esto habla de un problema de carácter que hay que tratar. No le estoy diciendo que vaya y desembolse miles de millones de dólares en terapia. Estoy diciendo que vaya a Alcohólicos Anónimos, en donde es gratuito el servicio y que le puede ayudar impresionantemente a un crecimiento personal. Pero bueno, Andrea, estos son los cambios que tú puedes analizar para saber, ¿sabes qué? Sí es cierto, él está haciendo la lucha. Cometió un gravísimo error, me está costando mucho trabajo asimilarlo. Pero como yo lo veo, el hombre sí se está desviviendo en recuperar a la familia. Y entonces yo puedo estar más tranquila y dominar mis miedos y no ser pura discusión. Porque si te vas a quedar, Andrea, no tiene ningún caso que todos sean reclamos. Que tú te vuelvas alguien desagradable durante el sexo. Que te vuelvas alguien desagradable para convivir. Porque así, si así te vas a quedar, no vale la pena quedarse, Andrea. Si te vas a quedar, es porque aceptas que tu esposo está trabajando por el bien de la familia. Y vas a tener que hacer un esfuerzo por borrar de tu mente este episodio tan desagradable. Pero pareciera tu correo, Andrea, que estás haciendo una recopilación de todas las razones por las cuales ya te vas a ir. Si esa es tu decisión, la familia, su carácter, el que no ves cambios, el que te está reclamando y todo eso, tómala, Andrea. La decisión es tuya. Pero no se vale estar acumulando piedritas, pero al mismo tiempo me sigo quedando aquí, para hacerte mi vida y la tuya miserable. No, Andrea. Tú puedes analizar si Isaac tiene verdadera disposición. Si tú estás receptora, también tienes responsabilidad, Andrea. Tú también tienes mucho que ver para saber si eres receptora de este trabajo. No se vale que alguien venga a pedirte disculpas y tú humilles y digas, ya ves, y ahora sí te vas a ver, porque te equivocaste tanto que te voy a acabar. No se vale tampoco. Si alguien llega humillado, apenado, triste, lloroso, a pedir perdón y a pedir reconstrucción, uno tiene que tener la misericordia suficiente para darle oportunidad, si de veras se la queremos dar, de que vuelva a enmendar el camino. Tú, con una actitud recriminatoria y alejada, no estás dando esta oportunidad. Yo no sé si Isaac se dejó de comportar bien porque tú cerraste las puertas y te pusiste en un pedestal para decir, a pesar de que estás pidiendo perdón y todo esto, eres un canalla y tal, y no hay manera, no hay nada que Isaac pueda hacer para remediarlo. O no sé si verdaderamente tú al principio estabas receptora y Isaac echó a perder la oportunidad que tenía para resarcirse. El punto es que tú vives en esa casa y tú puedes analizarlo. Ya no juntes más piedritas, que si lo que te dijo el ginecólogo, que si la familia de él, que si lo que él te hizo. Puedes o no puedes encontrar en tu corazón el abierto, callado, amorosa, tranquila, darle una oportunidad. No, porque en verdad yo sé que él no va a cambiar, mi razonamiento me dice que esta va a ser mi vida, entonces no alarguen más la agonía, Andrea. La decisión es tuya, tú puedes saber qué hacer. Pero bueno, me extendí muchísimo, así que afortunadamente tengo a Luz, que es muy concreta en su pregunta y me dice así: hola, tengo 2 años de separada y mi esposo no va a regresar, quiero saber qué opina acerca del divorcio. Ella es concreta. Entonces, no sé si cuando tienes 2 años de separada, ¿qué más tener más años de separada? Lo que te digo es que normalmente el divorcio la gente lo utiliza cuando quiere volver a casarse. Si tienes 2 años de separada y todo está tranquilo, no veo para qué divorciarse. Pero si tienes algo más allá que hacer, si tienes ya un novio, te quieres casar y todo eso y necesitas el trámite, pues hay que hacerlo. Yo creo que la separación y el divorcio es una tragedia. Yo creo que si hay hijos de por medio, les hace un daño tremendo esta terminación de la familia. Yo creo que hay que trabajar en reunir y mantener junta a la familia siempre que no haya adicciones, infidelidades y violencia, por supuesto. Pero esas son mis 3 reglas generales de cuando no es posible reconstruir a la familia. Pero si no es así, a menos que tú no tengas ningún problema religioso y quieras rehacer otro matrimonio, pues te vas a divorciar. Quien crea por su religión que no puede volverse a casar, pues entonces no solo tendrás 2 años de separada, podrás tener 45 años de separada. Entonces, Luz, es más bien tu contexto personal el que indica hasta dónde llega la terminación de tu matrimonio, sea a nivel separación o a nivel divorcio. Espero haber resuelto tu duda. Y si no, mándame un poco más de información y con gusto te la resuelvo en un próximo programa. Amigos, esto es Pregúntale a Mónica.
La revolución ideológica ha comenzado. Frecuencia Cero te invita a cuestionar tus ideas en el único podcast que te mantiene en la mira, sobreexpuesto. Piensa, decide y actúa. Piensa, ya no tienes dónde esconderte. Estás sobreexpuesto.
www.frecuenciacero.com.mx/sobreexpuesto.
Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network.
Bueno, continuamos ahora con Juanita, que me dice: no sé qué hacer. Mi esposo y yo pasamos por problemas de infidelidad por parte de él. Dice que va a echarle ganas a nuestro matrimonio y que va a dejar a las 2 relaciones que tiene. Un tiempo está muy bien, hasta pienso que todo va a cambiar, pero de pronto, de buenas a primeras, cambia de parecer y me dice que debo de competir con las otras 2 personas, que lo pelee, que una de ellas está embarazada, pero que eso no importa, ya que esa es responsabilidad de él. Francamente no sé qué hacer, no sé si esto tenga remedio o alguna solución, no sé cómo actuar, me siento decepcionada, gracias por leer mi correo. Mi querida Juanita, ¿verdaderamente no sabes qué hacer? Me asusta un poco cuando las mujeres del siglo XXI, después de un tiempo recorrido de liberalismo y feminismo y demás, no sepan qué hacer en unas circunstancias como las tuyas. Sé que en Latinoamérica, yo soy latinoamericana, el machismo es muy arraigado. Sé que los señores en algunas regiones recónditas todavía de algunos países creen que qué importa que otra mujer esté embarazada, que es responsabilidad mía, tú no te preocupes, mujer, tú quédate conmigo. Pero nosotras tenemos que elevar el nivel de nuestras relaciones, el nivel de exigencia hacia el respeto a nosotras mismas. Yo creo que sí sabes qué hacer, Juanita, pero no es divertida la opción. La elección no es lo que queremos hacer. El tema de hoy de separación y divorcio son palabras muy fuertes que tratamos de evadir y las barnizamos con nuestra frase no sé qué hacer. No, yo sé, lo que yo quiero hacer es que este hombre cambie, se vuelva fiel, amoroso y el marido perfecto. Pero no tengo esto. no me quiero dar cuenta de eso. Entonces me engaño, que fue de hecho mi programa pasado, y creo que ahora sí va a cambiar. Porque como me decía alguna persona del auditorio el otro día, ¿no? Me dice cosas muy lindas y parece que todo va muy bien. Y luego vuelve a ser el mismo. Y cuando ya sabemos con quién estamos casados, si ya sabemos que nuestra pareja es un cocodrilo, ¿por qué acercarle la mano para que nos la muerda? ¿Por qué no nada más nos alejamos del cocodrilo? No sé qué hacer, estoy viendo que es un cocodrilo, él dice que es un cocodrilo, se comporta como un cocodrilo, pero ¿me acerco o me alejo? No te voy a decir cómo actuar, Juanita. Lo que quiero verdaderamente es que tú uses todo tu poder de reflexión, todo tu razonamiento y tú me digas qué es lo que vas a hacer. Protegiéndote y dando un ejemplo de dignidad para ti, para tus hijos si los tienes, y para tu marido y todo aquel que te rodea. Esto hace una mujer que se respeta a sí misma. Espero sinceramente que sepas a lo que me refiero y que me lo comentes en un próximo correo. Te deseo mucha suerte. No va a ser fácil. No va a ser feliz. Por supuesto, son decisiones tristes, la separación, el divorcio. Siempre trae tristeza. Por eso hay que evitarla desde mucho antes. Lo ideal es desde el noviazgo, eligiendo a la mejor persona. Porque caramba, si yo voy a prometer ante la sociedad que voy a estar con esta persona por siempre, si yo voy a prometer ante Dios para los religiosos que voy a estar con esta persona por siempre, más vale que escoja a la mejor persona para que mi promesa no me cueste tanto trabajo. Y después, ya que estoy con ella, ya casados, no imaginarme estas utopías de que ya lo tengo, no tengo que trabajar en mi relación. Todos los días, con cada detalle, con mi presencia física, con mis actitudes. Los matrimonios felices se hacen de personas que trabajan todos los días en construir la felicidad de su matrimonio. No es de suerte, no es de que me echaron las cartas y me escogieron a este, no es de que es el príncipe azul que me encontré. Implica trabajo y grandes logros de parejas que están dispuestas a hacer lo necesario para construir su felicidad. Juanita, mucha, mucha suerte y ojalá me digas qué decidiste. Después tengo a Ana que me dice, cordial saludo. Tengo 43 años y vivo con mi mamá de 67. Ella es una persona jubilada e independiente, con completo uso de sus facultades mentales. Yo trabajo y colaboro con los gastos de la casa, pero ella maneja conmigo una relación muy extraña de dependencia y a la vez inseguridad, que no sé cómo llamarlo. El caso es que ella, mientras yo trabajo durante el día, hurga todas mis cosas, lee todos mis cuadernos, escritos, documentos, extractos, y hasta se ha tomado el atrevimiento de fotocopiar mis cosas. Dice que como prueba de lo mala que soy. Todo lo que digo y hago se malinterpreta. Puse en el contestador un mensaje que decía, hola, no le dé miedo, deje su mensaje. Y se armó Troya, porque ella dice que lo puse por ella. Nunca se me pasó por la mente. No le gustan mis amigos y tengo que recibir las visitas en la puerta del edificio y escribí en mi cuaderno que aunque colaboro con todos los gastos de la casa, no tengo derechos en ella. Su interpretación, le estoy echando en cara lo que doy y que si soy algo es gracias a ella. En fin, mi situación es que toda mi vida he vivido así, pero es que ahora estoy cansada. El pasado domingo decidí mejor morirme y me paré en el balcón. Iba a saltar cuando pasó un conocido y me saludó y no fui capaz. Pero realmente ya no le encuentro sentido a mi existencia. Ella vive encerrada en su cuarto y yo en el mío. No nos vemos, no salgo sino al trabajo y regreso y duermo todo el tiempo. La vida no tiene sentido si es controlada por los deseos egoístas de otros que piensan que son los dueños de nuestras vidas y tienen el derecho a decidir todo lo nuestro. Lo peor es que yo siempre pensé que lo hacía porque yo era menor de edad o porque yo dependía de ella, pero ahora tengo 43 años y los jóvenes tienen más libertad que yo. Nunca me atreví a traer un novio porque inmediatamente viera mi ambiente familiar atípico y anormal. Saldría corriendo. Escribo estas líneas bañada en lágrimas y pensando cuál será el mejor método para morir rápidamente. No le encuentro sentido a nada. La vida es vacía. Vivir infeliz no es vivir. Es mejor morir. También quisiera saber si hay alguna manera jurídica de impedir esto, porque yo soy un adulto que puedo hacer con el dinero que me gano trabajando lo que quiera, sin tener que darle cuentas a ella. Sé que es una situación que suena muy infantil, pero es muy apremiante buscar una solución porque no tengo vida privada. El apartamento donde vivimos lo estoy pagando yo y por ello no me voy. Y ella no tendría para dónde irse. Además, tampoco es el caso. No sé si se puede poner un recurso de intromisión en la vida privada o abuso de confianza o algo, porque no han servido puertas cerradas, ni chapas, ni nada. O si en un caso para comisaría, o es un caso para la comisaría de la familia, o para conciliación, o para psicólogo. No sé realmente qué hacer. Si ella maneja tantos complejos y temores, ¿por qué tengo que cargar con ellos? Ana, gracias por tu correo. Evidentemente tienes una depresión muy, muy grande provocada por esta relación enfermiza con tu mamá, efectivamente. Primero que nada, me gustaría que, fíjate que no lo hago frecuentemente, pero que oyeras mi otro episodio que se llama Cuando los otros no me dejan vivir. Pero te lo voy a resumir en un rápido esquema. Tú no tienes por qué depender de tu mamá. Tú construyes la vida que quieres y tienes que llenarla de cosas que sean satisfactorias para ti. Efectivamente, vivir infeliz no es vivir. Ahora, por supuesto, nunca es mejor morir, porque entonces, pues ya no vives. Ni feliz ni infeliz, ya no vives. El punto es construir una vida feliz ahorita mismo, pasarla bien desde ahora. Si no crees que haya chapa que mantenga a tu mamá a raya, hay que tomar decisiones. Para ser feliz, como te decía hace un minuto, y si me oías, es que uno toma las riendas de su vida y construye el matrimonio, por ejemplo, que hablaba yo hace un minuto, que quiere. Se trabaja para un matrimonio feliz. Pues también se trabaja para una vida feliz, Ana. Y para trabajar para una vida feliz hay que tomar decisiones difíciles, a veces dolorosas, pasar malos tragos, pero porque nuestro objetivo hacia la distancia es claro, yo voy a hacer esta mi vida muy feliz. Entonces mi primer consejo es que te metas alguna clase, algún pasatiempo que te traiga gran satisfacción espiritual, que te llene por dentro. Espiritual no quiere decir que sea religioso, Ana. Puede ser religioso si esa es tu inclinación, pero quiero decir espiritual de que enriquezca tu alma, tu interior como persona. Algo que te relaje y te dé propósito. Pintar, cantar en un coro, aprender a tocar un instrumento, lo que tú quieras. Número 2. Que una vez por semana o una vez al mes o una vez con la frecuencia y el tiempo que dispongas, vayas a ayudar a alguien. No sé si es a un viejito que conozcas ofrecerle que lo acompañes a sus mandados y a visitar al médico y así. No sé si es a un orfelinato a jugar con niños y ahí pasar tu tiempo siendo maternal. No sé si es visitar a los enfermos, lo que tú quieras, pero vas a hacer algo por alguien necesitado. Y por último, lo más difícil, Ana, vas a decidir vivir alejada de tu mamá. Ya sea que tú rentas otro departamento porque el tuyo se queda a ella, ya sea que le encuentras el más lindo de las casas de retiro que le llaman ahora, y la llevas para allá. La vas a seguir viendo, vas a asegurar que no le falte comida, techo, medicinas, pero no te va a seguir chupando la vida, Ana. Como papás debemos de respetarlo siempre. Háblale siempre con corrección. Siempre asegúrate que no le falte abrigo, comida, sustento, medicinas, lo que te estoy diciendo. Pero no tiene que vivir contigo y acabarte de esta manera. No tienes que llegar al nivel de decidir brinco o no brinco del balcón ahorita que no está pasando ningún conocido. No tienes por qué temer que se fotocopien tus cosas para que ella recabe pruebas. Por supuesto que te va a odiar de que la mandes a otro lado, de que tú te vayas a otro. ¿Qué importa? Te odia ahorita, Ana. Entonces, ¿cuál es tu temor? ¿Que te diga más cosas de las que ya te dice de todas maneras? Espero que tu economía te dé para poder hacer a lo mejor lo del otro departamento y dejar a tu mamá en este. Para a lo mejor buscar lo que tu presupuesto pueda pagar en cuanto a casa de retiro. Pero no te acabes. Tú puedes construir una vida maravillosa, Ana. Manos a la obra. ¿Y quién te dice si tratando de hacer tu hobby, el pasatiempo que te digo, o en tu labor social con otras personas, encuentres a un hombre para ti? Todavía estás en perfecto tiempo de tener una vida maravillosa. Ana, constrúyela. No te dejes controlar por otros, no tienen poder sobre tu vida, lo tienes tú. Le has permitido a tu mamá, por razones que tendríamos que explorar en terapia, pero obviamente no podemos hacer aquí, que ella sea quien te mande. Y como dices tú, tienes 46, hay jóvenes con mucho más independencia. Espero que encuentres ánimo en mis palabras y espero que pronto me digas que has tomado una decisión para tu bien. Decisiones hay que tomar muy fuertes, como el divorcio, como la separación. Saber aceptar con realidad que parte de nuestra vida fue un fracaso, como el caso de saber que la vida familiar se terminará si me separo o me divorcio. Analicemos con calma, con gran reflexión, que sea verdaderamente nuestro último recurso, porque la familia se ve afectada. La decisión si de separación o divorcio dependerá absolutamente de tu contexto personal. Espero, amigos, que nos volvamos a encontrar una vez más aquí en Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.